Y ya les he dicho al comenzar esta brújula de Castilla-La Mancha que hoy vamos a abordar un tema bastante duro, pero como sucede en la vida, la realidad existe y no por negarla o por apartar la mirada de ella deja de existir. Les cuento, hace algunos días se puso en contacto con nosotros la doctora Beatriz Huidobro, es pediatra del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Ella es especialista en cuidados paliativos pediátricos. Y bueno, la voy a saludar ya. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Encantada
igualmente,
de
igualmente
estar en la brújula de Castilla-La Mancha.
Bueno, aquí en Onda Cero. Es una realidad dura la que vamos a tratar. Hay una cosa que me gusta mucho que en la exposición de motivos de... y ahora entenderán a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, dice por mucho que nos duela, hay niños que fallecen. Y eso es así, tú lo ves, donde trabajas y donde estás, ¿no?
Efectivamente, Javier. Yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos y desde hace ya 16 años. Y es cierto que, bueno, nos encanta curar a los niños y salvarles la vida, pero efectivamente eso no siempre es una realidad y hay muchos niños que tienen enfermedades incurables y a los que no podemos curar, ¿no? Y también las tenemos que atender.
Y la cuestión de ponerse Beatriz en contacto con nosotros es porque ella está trabajando con otro grupo de personas, con más doctores, con más colegas, y bueno, alguno de ellos ahora vamos a saludar enseguida, para intentar crear una unidad de cuidados paliativos pediátricos en Castilla-La Mancha que no existe, ¿verdad?
Efectivamente. Ya a nivel nacional, el doctor Ricardo Martino lo explicará luego, pero ha habido un avance enorme en lo que es la atención paliativa en niños. Y bueno, en Castilla-La Mancha hay varias iniciativas, tanto en Toledo como en Albacete, como en Guadalajara y Ciudad Real, pero bueno, pues no se han asignado muchos recursos para poder tratar a estos niños de forma adecuada. Y bueno, pues lo consideramos necesario y creemos que estos niños y estas familias se merecen que les demos el mejor trato posible, ¿no? Y la mejor atención posible.
¿Por qué es necesaria una unidad de cuidados paliativos pediátricos? Es decir, ¿por qué consideras, Beatriz, que es necesario una atención integral en el caso de un niño al que, bueno, pues tiene una enfermedad irreversible y hay que atender no solamente de una manera, digamos, directa a él, sino también a todo el entorno?
Claro, es importante, yo creo que reseñar que tratamos a niños casi desde que no han nacido, porque se diagnostican enfermedades incurables durante la etapa gestacional, hasta niños con 20 años que tienen una parálisis cerebral infantil desde que nacen. Entonces, bueno, pues son niños que pueden tener una evolución de días, semanas, meses, pero también de muchos años. Y son niños que tienen pues muchos problemas y que tienen necesidades muy específicas. Y no solo los niños, sino también sus familias, ¿no? Un niño enfermo pues condiciona a toda la familia y tiene pues no solo síntomas físicos, digamos, sino que también tienen problemas emocionales y problemas sociales. Entonces, es fundamental que el equipo de cuidados paliativos sea un equipo multidisciplinar con un médico, una enfermera, un trabajador social y un psicólogo, ¿no? Incluso a veces en muchos sitios hay un referente espiritual, pues porque se deben abarcar pues todas las necesidades de tanto del niño como de la familia.
Vamos a permitir que salude al doctor Ricardo Martino. Él es jefe de la sección de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid y referente nacional en cuidados paliativos pediátricos. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, bien, 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 bien. Su experiencia, ya es usted, trabaja en el Hospital Niño Jesús y usted ha trabajado con unidad de cuidados paliativos pediátricos, ¿no? Usted sí que la ha puesto en marcha. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿en qué se nota el funcionamiento de una unidad de este tipo?
Bueno, los cuidados paliativos es un área de atención que la gente conoce en el mundo de los adultos y la vincula casi siempre a pacientes con cáncer en fase final de vida, pero como bien ha dicho Beatriz, nosotros atendemos a los niños a lo largo de años. porque hay enfermedades incurables que tienen un coste muy importante para el niño, un coste personal y también un coste para la familia. Hay padres que pierden el trabajo por la dedicación que le requieren sus hijos, hay hermanos que viven la enfermedad de su hermano a veces en la distancia, y por eso la clave es dar una atención integral, porque el niño es una persona, la familia son personas y la gente sufre no solo por la enfermedad, sufre por otras muchas cosas. Por eso es importante dar lo que se llama atención integral y equipos de diferentes compuestos por diferentes profesionales para poder dar respuesta a todas las necesidades. Este es un modelo,
Sí.
el de la unidad de cuidados paliativos pediátricos, que se reconoce internacionalmente que es diferente que el de los adultos con profesionales formados y que tiene unas características que lo hacen muy distinto en muchas cosas. O sea, pues la mayor parte de los niños, por ejemplo, no se pueden comunicar por edad o por discapacidad. Las familias sufren por ello, no hay medicamentos comercializados para que los niños los puedan tomar y aliviar sus dolores y sus sufrimientos, hay muy pocos casos, pero infinidad de enfermedades, queremos que los niños estén en casa y hay que organizar una buena atención a domicilio 24 horas al día, porque lo más importante es que, aunque el niño tenga una enfermedad incurable, está vivo. Y nosotros nos ocupamos de la vida de los niños. Simplemente entran en otras etapas de su vida, de irreversibilidad, pero nosotros no nos preocupa la muerte. Nos preocupa darle al niño y a la familia la mayor plenitud posible durante ese tiempo de vida que le estamos atendiendo.
Hay enfermedades, doctor, que duran hasta 20 años en un momento
Sí, o
determinado.
25, o tenemos de todo.
Ya. ¿Me vais a permitir, y además le voy a pedir a Bea, a Beatriz, a la doctora Beatriz Huidobro, que nos presente a Quique? ¿Quién es Quique, Bea?
Bueno, pues Quique es el padre de Ainhoa y es un hombre que bueno, del que yo he aprendido muchísimo y que hubo un día que dijo, yo quiero que mi hija esté en casa porque era el deseo de ella estar en casa. Ella odiaba estar en el hospital y se enfadaba muchísimo. Y cuando llegó el momento en el que, bueno, pues no hubo una opción curativa para Ainhoa, pues hicimos lo posible para que se fueran a casa. Y yo creo que es él quien lo tiene que contar.
¿Qué años tenía Ainhoa? ¿Qué años tenía Ainhoa, Bea? ¿Beatriz?
13 años,
13 años,
Quique, si
vale.
no me equivoco.
Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué años tenía Ainhoa?
Ainhoa tenía 14 años,
14 años.
recién cumplidos.
¿Cuánto tiempo ha pasado ya de aquello, Quique?
Pues han pasado 6 meses.
Solo 6 meses.
Solo 6 meses.
Bueno, ¿qué puedes contar de tu experiencia, Quique? A la hora de buscar una atención, no solamente médica, por supuesto, que evidentemente está segura y garantizada, sino integral desde el punto de vista de la atención a la familia y desde el punto de vista, bueno, psicológico, para todos los que formáis miembros de la unidad.
Pues mira, te cuento nuestra experiencia y como ha contado Bea, Ainhoa era una niña que le ha tocado vivir una enfermedad en una época muy mala. Y justo además cuando ya no había solución, en el hospital había unas restricciones tremendas por el tema COVID, con lo cual no se podía recibir ninguna visita. Y de alguna manera, pues bueno, vino Bea, se nos apareció un ángel y de alguna manera, pues bueno, nos facilitó la posibilidad de que Ainhoa pasara sus últimos días en casa, que al fin y al cabo es lo que ella quería.
Tú eres de Illescas, ¿verdad?
Bueno, de Eugenia, un poquito más arriba, 4
Ugena.
kilómetros más
Ugena,
arriba,
sí,
de
perfecto, sí,
Eugenia.
lo conocemos también. ¿Qué le pasaba a Ainhoa?
Ainhoa tenía, se le diagnosticó un sarcoma de Edwin Y bueno, pues aquello se tardó mucho en diagnosticar y finalmente tenía metástasis por varias partes del cuerpo. Respondió bien al tratamiento, pero finalmente lo tenía en la médula y a través de la médula comenzó a repartirse de nuevo por todo el cuerpo, no respondía a tratamiento. Y finalmente se le instaló en el cerebro y ya no hubo forma de recuperar aquello.
¿En qué punto y momento, Quique, os planteáis cuando sabéis que es irreversible, cuando Ainhoa sabe que es irreversible? Bueno, no sé si lo llegó a saber o no.
No,
No lo llegó a saber, perfecto.
no lo llevas a ver.
Perfecto, perfecto, perfecto. Pero vosotros, ¿en qué punto y momento os planteasteis llevar, o sea, cambiar, es decir, bueno, esto está así y nos la queremos llevar a casa? ¿Cómo fue y qué atención tuvisteis por parte, pues eso, en este caso, del hospital y de los profesionales?
Pues realmente la primera opción y tal y como estaba la situación en el hospital y demás, era que sus últimos días los iba a pasar allí precisamente porque no hay un equipo que se encargue de asistirte en casa. Por eso digo que se nos apareció un ángel
Que fue Beatriz, que fue
cuando Bea
Beatriz.
se ofreció efectivamente a echarnos una mano. En casa, sacándolo de su tiempo libre, viniendo a visitar a Ainhoa en esa última semana, viniendo a visitarla cuando la necesitábamos y cuando ella podía. Entonces, pues de alguna manera, esa facilidad, ese último trámite de la vida de Ainhoa con la ayuda de Beatriz, que además se confabuló muy bien con la doctora, con la pediatra de aquí de Eugena, y entre las dos nos echaron una mano increíble, pues eso, para que Ainhoa estuviese en casa sus últimos días, lo más cómoda posible, y que de alguna manera la familia pudiese despedirse de ella.
Ya les decía yo que la realidad era dura, quiero decir que el tema que íbamos a tratar era duro, pero la realidad existe. Beatriz, creo que son 1.000 los casos que tú tienes datados, ¿no? En Castilla-La Mancha.
La estimación de casos, sí, según la bibliografía sobre la prevalencia de enfermedades subsidiarias de cuidados paliativos, es que aproximadamente en Castilla-La Mancha, sí, tiene que haber aproximadamente 1.000 niños que precisen cuidados paliativos pediátricos. Y yo creo que no alcanzamos con los recursos que hay actualmente a tratar a todos estos niños y todas estas familias.
Claro, digamos que tu empeño, Beatriz, es intentar construir en Castilla-La Mancha esa unidad de cuidados paliativos pediátricos.
Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, pues Castilla-La Mancha es una región muy amplia y muy extensa, con una población muy dispersa. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que hay que formar un par de unidades de cuidados paliativos pediátricos bien dotadas y a partir de ahí que en cada hospital haya un referente en cuidados paliativos pediátricos con quien pueda trabajar en red. Pues junto con, como bien ha dicho Quique, con los médicos de atención primaria y con otros especialistas. Yo he llegado a ir hasta Alcázar de San Juan para hablar con pediatras de allí del hospital y con familias y bueno, y entre todos ver qué es lo que necesitan los niños y cuál es la mejor decisión, ¿no? En un momento dado. Y bueno, yo creo que es un reto que es efectivamente un reto y que se puede hacer. Yo creo que hay que intentarlo y hay que darles a estos niños y a estas familias pues la oportunidad de estar en casa, como dice Quique, y de que estén pues con su familia, con sus juguetes y con un entorno familiar.
Enseguida voy con el doctor Martino, pero una cosa más, Beatriz. ¿Ha habido planteamiento, ha habido propuesta al SESCAN? ¿Cuál ha sido la actitud, la respuesta? ¿Ha habido acercamiento o no? ¿O cómo está? ¿Cómo está ese asunto? Que al fin y al cabo el SESCAN es la autoridad sanitaria aquí en Castilla-La Mancha.
Sí, efectivamente, a través de la red de expertos de cuidados paliativos de adultos a la que yo pertenezco y cuya coordinadora es Inmaculada Raja, pues sí que ha habido un acercamiento hacia el SESCAM, pues para darle vida, ¿no? a este proyecto. También se hizo una proposición no de ley en las Cortes que se aprobó por unanimidad ya el año pasado y hay unos recursos pues destinados a esto. Es cierto que hasta la fecha no hemos tenido una respuesta clara en ese sentido. Y yo espero que la tengamos y que este proyecto se pueda poner en marcha,
Para
sí.
crear la unidad de cuidados paliativos pediátricos en Castilla-La Mancha.
Eso es.
Doctor, en el caso del Hospital Niño Jesús y en su área de influencia, doctor Martino, ¿cuánto tiempo lleva en funcionamiento la unidad de cuidados paliativos pediátricos?
Pues nosotros abrimos la unidad en el año 2008 y desde el primer momento se configuró como una unidad para atender a todos los niños con cualquier tipo de enfermedad en toda la comunidad autónoma, 24 horas al día. Y ese es el modelo al que hay que tender. Cada comunidad autónoma tiene que adaptarlo a su realidad geográfica, pero lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. O sea, en el momento actual, bueno, ya en el año 2014 el Ministerio de Sanidad publicó un documento de recomendaciones que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Salud con todos los consejeros, donde se planteaba cuál era el modelo de atención de cuidados paliativos pediátricos. Es verdad que desde el 2014 ahora muchas comunidades autónomas han empezado a moverse y entonces había seis equipos en toda España y ahora ya hay más de 30. De mi opinión, creo que cualquier comunidad que es responsable de la prestación de servicios, de un servicio que se considera un derecho humano, porque así está reconocido internacionalmente el derecho a recibir los cuidados paliativos pediátricos, las autoridades no pueden no cumplirlo. O sea, creo que es una exigencia moral y es un imperativo y es un bien hacer para estos niños y estas familias que son pocos, pero que sufren mucho y que desgastan mucho y a veces, bueno, nos da la impresión que, bueno, como a la gente le cuesta, porque reconocemos que hablar de estos temas es muy difícil, es muy costoso, emocionalmente no es fácil de asumir, pero hay que dar un paso adelante. Yo confío en que Castilla-La Mancha empiece también a apuntarse al carro, que por ejemplo se ha apuntado a Andalucía, que en los últimos años ha puesto un equipo en cada capital de provincia y es una comunidad muy dispersa. También geográficamente. Creo que hay modelos que se deben seguir. Castilla y León se está moviendo, Extremadura ya ha montado un equipo hace 2 años. O sea, creo que se están moviendo las cosas en España y ahí no se puede no hacer.
Para terminar, doctor, ¿cuántos años lleva como pediatra en el hospital, Niño Jesús?
Bueno, yo estuve primero en el hospital, luego estuve fuera y llevo dedicado exclusivamente a los cuidados paliativos pediátricos de modo profesional 14 años. Los últimos 14 años de mi vida, toda mi dedicación es la de crear un equipo y hacer posible que los niños se atiendan en cualquier lugar de la Comunidad de Madrid, en su casa. Tenemos más de 80 niños a lo largo de toda la Comunidad de Madrid a los que les damos atención 24 horas al día. Y es importante que este modelo se pueda extender a quien lo necesita, ¿vale? Porque el caso de que ha contado Quique, el papá de Ainhoa, ha tenido, como ha dicho, un ángel o un par de ángeles que se han dedicado a prestar una atención en tiempo libre, no en un tiempo destinado y considerado como una actividad profesional como tal, ¿no? Creo que eso no puede depender de la voluntariedad. Es un buen trabajo profesional. Y hay que intentar que de verdad los niños y las familias que lo necesitan reciban esa atención.
Solo una cuestión más, doctor. En esos 14 años, yo creo que el tema ha quedado con los tres testimonios. Yo creo que los oyentes pueden hacerse una idea de lo que estamos hablando, de lo que, porque además traemos el tema por la necesidad de crear esta unidad de cuidados pediátricos en Castilla-La Mancha. Ya decía que era una realidad dura, evidentemente, pero siempre decimos que la realidad, por más dura que sea, no deja de existir si se niega. Es decir, la realidad se puede, precisamente se puede intentar arreglar o solucionar, o al menos edulcorar, o digamos dulcificar, o al menos tratar de la manera más humana posible, como decía el doctor, enfocándola, o sea, enfrentándolas, obviándolas, como cuando precisamente arrinconándolas cuando no tiene sentido, ¿no? O no tiene, o no se le da visibilidad y no tiene vía de solución posible o vía de reparación. Digo, doctor, que en esos 14 años, ¿recuerda usted algún caso especial o concreto donde la unidad, esa unidad de cuidados pediátricos paliativos, bueno, diera... En todos los casos, evidentemente, solo por un caso ya vale, ya justifica su existencia, evidentemente. Pero algún caso concreto donde dices, si esto no estuviera, tendría que haberse inventado justo en ese momento.
Bueno, de hecho, a veces nos llaman en el último minuto porque un niño se quiere ir a su casa y tener capacidad de dar esa respuesta. Ayuda a la familia. Lo mejor es entrar lo antes posible en la vida de esa familia porque les ayudamos más. Un caso, no le puedo contar porque son miles los que hemos atendido,
sí.
Casi 1000 niños fallecidos y el 70% de ellos han podido fallecer en casa por una sola razón, porque les hemos podido dar atención 24 horas, porque las familias tienen miedo, tienen dudas, no saben qué hacer o el niño llora a las 3 de la mañana. Y en esa, si tienes un sistema montado que puedes dar respuesta a la familia, muchas familias que tenían miedo, que querían ir al hospital, al final han acompañado a su hijo en casa y el mejor mensaje que nos dan como fruto de nuestro trabajo es cuando nos dicen, teníamos mucho miedo, pero nunca pensé estar en paz en este momento cuando su hijo fallece. Cuando una familia nos dice, estoy en paz, después de todo eso nos podemos volver tranquilos al hospital, después de todos los desvelos y de todo el trabajo que se ha realizado.
Pues aquí está la exposición de motivos y yo creo, Beatriz, que bueno, seguiremos la cuestión de cerca para saber en qué queda todo esto. Efectivamente, se aprobó el año pasado, efectivamente, una proposición no de ley. Y es verdad que ahora los recursos sanitarios están centrados, focalizados, evidentemente, en la lucha contra la pandemia, pero seguiremos de cerca el curso de esta historia y la capacidad de respuesta que pueda tener el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Os agradezco muchísimo a los tres, doctor Ricardo Martino, doctora Beatriz Huidobro, Quique, papá de Ainhoa, vuestro testimonio, vuestra sinceridad y el hecho de estar esta tarde en la brújula de Castilla-La Mancha. Y como digo, seguiremos el curso. Y yo creo que justo y legítimo, en fin, hay poco más que añadir. No creo que después de lo dicho aquí, esta tarde haya mucho más que añadir.
Muy bien, muchas gracias.
Os mando un abrazo muy grande a los tres y gracias a vosotros por estar aquí en Onda Cero, en la brújula de Castilla-La Mancha. Un saludo.
Muchas gracias, Javier.
Gracias.
Gracias.